escuchas fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Buenísimos días a todos. En nombre de todo el equipo del fin de semana, les saluda Rosa Rosado. Cristina ya de vacaciones. Hoy es domingo 26 de julio. Prepárate porque suben las temperaturas y afrontamos la semana posiblemente más calurosa del verano. Aunque realmente los calores nos suben cuando echamos un vistazo al panorama que tenemos en España. Precisamente hoy es 26 de julio, San Joaquín y Santa Ana, es decir, el Día de los Abuelos. Hoy es un día que invita a reflexionar sobre la figura de los mayores en esta pandemia. ¿Cuántas personas se ha podido llevar por delante el coronavirus en estos meses? Es que ni siquiera lo sabemos. Y eso es un auténtico fracaso como sociedad. Mira, hoy El País publica una cifra de fallecidos por COVID o con sospecha de COVID a partir de los registros de las autonomías. Los datos son similares a los del Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Carlos III. Agárrate. 44.868 personas. Esta cifra supone 16.436 muertes más de las que recoge el Ministerio de Sanidad en su estadística oficial, donde solo figuran de momento los fallecidos a los que se les hizo la prueba del coronavirus. 16.436 personas. Si no queremos seguir sumando, tenemos que actuar con responsabilidad. Una responsabilidad que ahora está en las comunidades autónomas y en cada uno de nosotros, en los jóvenes y en los no tan jóvenes. Aunque por lo que estamos viendo en este país, desgraciadamente, cuando nos prohíben las cosas, actuamos de forma ejemplar, como ocurrió durante el estado de alarma, que tuvimos un comportamiento cívico absolutamente ejemplar. Y cuando se nos recomienda hacer las mismas cosas, pero no por ley, pues somos bastante irresponsables. En esto, fíjate, también tenemos que aprender de nuestros abuelos, de nuestros mayores. Ellos siguen dándonos grandes lecciones de responsabilidad. A ver si ves a alguno sin mascarilla. Este año, por la cuenta que nos trae, se merecen que lo celebremos de una forma aún más especial, si cabe. Por eso hoy nuestro programa va dedicado a todos ellos, a nuestros mayores, a los abuelos, por su lucha y por su valentía, y porque no hay nada más curativo que el beso de un abuelo.
Ponte la máscara, ah, ponte la máscara, porque todos llevan su disfraz, todo es fantástico, fantástico.
Hablando de responsabilidad, nos tenemos que acostumbrar a vivir en el mundo de las mascarillas. Además, bueno, vemos que nos esmeramos cada día en llevarla a juego con la ropa que llevamos puesta. Pero ¿sabemos usarlas correctamente? Colgar las mascarillas en las manillas de las puertas, dejarlas encima de la mesa, lavar las mascarillas quirúrgicas o algo que nos encanta, llevarla debajo de la barbilla o de codera. Estos son solo algunos errores comunes en el uso de la mascarilla. Esta es una tarea pendiente que tenemos todos, porque su uso es obligatorio en casi toda España y yo creo que en este aspecto somos un poco descuidados. Hay que saber elegir la que de verdad protege, usarla tapando la nariz y la boca y no utilizar una sola mascarilla más allá de su tiempo de vida. ¿Por qué? Pues porque puede convertirse en un pozo de bacterias. Estas bacterias ayudan al cuerpo, pero siempre que haya un equilibrio. De hecho, si tú usas la mascarilla 8 horas al día durante una semana, se carga el equilibrio y te puede hacer un estropicio en la boca, que pa' qué. Esto nos lo ha demostrado muy bien Marisa García Alonso. Marisa, buenos días.
Buenos días.
La que has liado, muchacha, ¿eh?
Sí, la que ha liado pollito.
Hombre, la que ha liado porque nos has quitado las ganas de no cambiar de mascarilla. ¿Qué te parece?
Desde luego. No imaginaba la repercusión, ¿no?
Hombre,
no.
Es que, claro, es que nos relajamos. Somos así nosotros. Es que nos relajamos. Nos ponemos una mascarilla y no nos la quitamos hasta que llegamos a la casa por la noche. Y a lo mejor el sábado, después de una semana, dices, igual tengo que cambiar de mascarilla. No lo tengo yo muy claro. Pero no, voy a seguir con esta, que me va bien. Aunque esto pueda parecer ridículo, pero es que es así. Y yo después de ver tus vídeos, sí. Lo que más me impactó fue cuando sacas una muestra de un compañero que llevaba una mascarilla, y es así, 8 horas durante una semana, 8 horas al día. Bueno, sí, es que el resultado ha sido revelador.
Horrible, sí, sí. Bueno, pero es que si ves el último vídeo que he hecho, que llevaba solo 4 días, lo uso viernes, sábado, domingo, y parte del lunes que conseguí quitársela, y no imaginas, no sé lo que hay ahí, lo estoy identificando porque me ha dado mucha curiosidad, ¿qué es eso?
¿Qué es eso? O sea, es que ni siquiera sabemos lo que hay. Sabemos que son bacterias que crecen en la mascarilla, pero ya está, ¿no?
Tú fíjate que la mascarilla recoge el CO2 que exhalamos de la boca, ¿no? Y entonces hay bacterias que normalmente cuando las cogemos para un exudado normal, para un cultivo normal, son aerobias y entonces, bueno, pues se cultivan y ya las tenemos en una capacidad de incluso identificarlas a veces de golpe de vista. Estas, como además se han criado con un CO2 así abundante, y pues después te das cuenta de que hay bacterias que yo no, así de golpe de vista no sé, no soy capaz de identificar. Las hemos metido en los equipos identificadores, está la microbióloga como loca a ver qué es eso. Y me ha pedido hasta el lunes para decírmelo.
Necesita su tiempo. Esto va a ser peor el remedio que la enfermedad, también te lo digo, ¿eh?
Bueno, es una forma de concienciarse de que es un poco... Hay que compararlo con la ropa interior, ¿eh? La cantidad de bacterias de la boca es mucho mayor. Entonces, imagínate, si nos cambiamos todos los días de la ropa interior, tendríamos que cambiar de mascarilla igual.
Al menos, ¿no? Una vez al día,
claro,
¿no?
Por bueno, lo menos, por lo menos.
Que, poca broma, porque dices que se han encontrado estreptococos en la garganta que, aunque no han crecido, pueden desembocar en una neumonía.
A ver... Estreptococos hay muchos y muchos son sabrofitos, o sea, son normales, están habitualmente viviendo en nuestra boca. Pero a veces existe un estreptococo que no es tan bueno, no es tan normal, pero que también convive y no se mete con nadie. Ahora, como le des la oportunidad de entrar, la lía,
ay,
¿vale?
Madre.
Hay muchos sitios en la boca. El mensaje es hay que tener las bocas limpias y hay que tener las mascarillas una vez al día, por lo menos aseaditas, o sea,
hombre,
que cambiarlas.
Que te puede provocar herpes, dermatitis. Incluso las personas que tienen problemas en las vías respiratorias o en los pulmones, poca broma con esto también, ¿eh, Marisa?
Claro, claro, por supuesto, sinusitis, otitis, faringitis, e incluso sobrecrecimiento bacteriano que va a poder desembocar en un sobrecrecimiento bacteriano incluso intestinal, porque si acceden a ese grupo de bacterias y te las vas tragando y llegan al intestino, pues ahí también pueden hacer lo suyo. Y eso es la enfermedad del siglo XXI y los problemas intestinales. Seguro que más de uno que me está escuchando está diciendo, pues yo, a mí me han dicho que tengo Crohn, yo colitis ulcerosa, yo colon irritable. Pues a ver.
Sí. Nos suena mucho a todos eso. Bueno, lo cierto es que no es fácil diferenciar las que protegen de las que no. Lo que sí que sabemos es que las mascarillas quirúrgicas, las FFP2 y las de tela, que son monísimas y que te conjuntan con todo, estas son las más comunes. Y cada una, claro, tiene su tiempo de uso y no son reutilizables.
Claro. Bueno, reutilizable no es ninguna de forma asidua, como estábamos diciendo, que una semana tras semana. No. Todas tienen que ser o bien desechadas, si se puede, porque esto es una cosa también de bolsillo. O sea, si no tengo otra mascarilla, solo tengo esa, no me dejan salir a la calle, pues ya he hecho, mira, hoy he editado un vídeo donde se ve diferentes formas de desinfección, por lo menos... que no alteran la mascarilla y puedes un poquito alargarle la vida hasta que encuentras la siguiente.
Anda,
lo que no
mira.
Es saludable es lo de mantener ahí las bacterias, ¿vale? O sea que voy haciendo ese tipo de ejercicios para poder un poco dar esa información y poder apoyar un poco a toda la población,
sí,
¿no?
Sí,
no
sí,
todos
sí.
Tenemos un dinero diario para ir gastando mascarillas y bueno... realmente la duración siempre va a ser corta en todas ellas porque en cuanto hablas ya estás lanzando bacterias a la mascarilla. Y esa mascarilla, con un ambiente así calentito, húmedo, en esa zona va a crecer. Así que todos los días hay que cambiarla, ya sea desinfectada, ya sea lavada o ya sea tirada a la basura y coges una nueva, ¿no?
O sea, por ejemplo, nos están diciendo que las quirúrgicas, las azules que usamos todos, o casi todos, duran como mucho 4 horas.
Eso es lo que se dice, sí.
¿Y tú qué nos dices?
Seguidas, 4 horas seguidas. A ver, lo habitual, estas mascarillas hay que saber que se usan, digamos que se tienen en cuenta en los hospitales, son mascarillas que hemos utilizado toda la vida en hospital. Yo he trabajado muchos años en hospital.
Ay.
Entonces, son las habituales de hospital, para cuando una cirugía, pues para no contaminar al paciente. A nosotros no nos están protegiendo del virus, en realidad, pero sí estamos protegiendo a todo quien está a nuestro alrededor para no lanzar, pues con la boca, con las palabras, esas gotitas que pueden llevar todo tipo de microorganismos, ¿no? Entonces, lo normal es que durante 4 horas seguidas esa mascarilla ya se tiene que considerar desechada, ¿no? Y otra cosa es que yo la cojo, la uso media hora porque me he ido al súper, he vuelto, pues la meto en una bolsita de tela o de papel y la puedo conservar otras 3 horas y media más de puestas. Pero si la voy a tener durante días, que si me la pongo, porque hoy lo he hecho 5 minutos, mañana lo he hecho 10, A ver, ya está contaminada, con lo cual es mejor que busquemos formas de desinfectarla para que no críen ahí pues lo que hemos visto que criamos, ¿no?
Ya, pero
eso
sabes,
en cuanto a las quirúrgicas.
¿Sabes qué pasa, Marisa? Que el problema es que nadie está pendiente de si lleva la mascarilla puesta 4 horas, 10 horas o 3 días. Es decir, te la pones, te la quitas, estás en el trabajo, nosotros aquí en la radio llegas, te la pones, te sientas aquí, me la quito, me levanto, me la pongo. Entonces, ¿qué hago?
Entonces, vamos a pensar que es nuestra ropa interior y que todos los días, o yo, mira, hay bragas desechables que se tiran, hay bragas de tela que se lavan, pues es todo lo mismo. Todos
vale.
los días una nueva.
Venga, todos los días. Llegamos a casa y tiramos las quirúrgicas. ¿Las FFP2 igual?
A ver, la impregnación de las bacterias va a ser la misma. Pero claro, la mascarilla puede durar un poco más. Hoy he enseñado unas cuantas formas de desinfectar esa mascarilla y de verdad que funciona fenomenal. Entonces, podrían durar un poquito más en vez de gastarnos más dinero, que no tenemos todos esa cantidad de dinero diario en mascarillas. Yo creo que se pueden reutilizar, pero siempre con una desinfección adecuada. Y es tan sencillo como un spray de sustancias, como he dicho en alguna ocasión,
gel, que estén aceites. ¿No?
Claro. Y que lleve a lo mejor un dióxido de cloro diluido que pueda hacer pis, pis, pis. Y oye, se queda, de hecho lo he demostrado en un vídeo, que se queda la placa limpia, limpia después de sembrarla una vez aplicado ese spray.
Entonces, por ejemplo, estas FFP2 podemos llegar a casa, las desinfectamos y las podemos usar al día siguiente.
Bueno, podrías usarlas, sí, y no perdería muchas propiedades por echarle un poquito de vinagre, o sea, de espolvorearlas. Y solo no espolvorearlas, no bañarlas en nada, sino espolvorearlas y poderlas luego utilizar hasta que encuentras otra. Yo aconsejo, parece que va a ser la moda del año que viene, de otoño-invierno, pues la mascarilla de otoño, yo creo que ya va a ser una parte más de nuestro atuendo, ¿no? Y al final las de tela van a ser las más rentables y las más reutilizables, ¿no?
Pero
porque la lavadora las deja...
Vale, las lavas y te las vuelves a poner, pero la cuestión es, porque la información que nos llega sobre las de tela es muy confusa.
A ver, las de FFP2... parece que sí que son las que evitan contagio. Las quirúrgicas no lo evitan, el contagio hacia ti. Tú sí evitas contagiar a los demás, pero con las quirúrgicas tú no evitas contagiarte tú, ¿vale? Eso por un lado.
Sí.
Las FFP2 sí te están protegiendo a ti un poco y tú proteges a los demás. Esas tienen un poquito más de protección. Y luego hay mascarillas de tela homologadas que se venden en farmacia, que a lo mejor yo sé que tenemos ahora una de que son un pack de 2 mascarillas por 5,5 euros, que son homologadas, que sí que te garantizan protección, porque se han fabricado así, con esa homologación, que permiten decir que tienen esa protección de que no te contagias, y que permiten 20 lavados. Entonces, bueno, pues es una opción más, tienes 2 mascarillas, 20 lavados, pues mira, si las lavas cada día tienes para 40 días. Si encima en vez de lavarla todos los días, pues a lo mejor las espolvoreas con unos poquitos aceites esenciales, que además son antivirales, antibacterianos, y las dejas secar y encima hueles bien.
¿Y qué las lavas a la semana, una vez en semana?
Se podría lavar, bueno, yo diría que cada 4 o 5, no sé,
vale.
No sé, depende de cada uno. ¿Sabes lo que me parece muy importante?
Sí.
Que por lo menos la boca esté limpia,
vale.
¿Sabes? Cuanto mejor tengas la cuidada la boca, mejor. Y no me atrevo yo a decir cuántas veces a la semana.
Marisa, y luego están las mascarillas estas quitamultas, como yo las llamo, que mucha gente se pone una mascarilla de tela monísima, juego con la ropa, que eso no lleva ningún tipo de protección, y ala, a la calle, anda que no, y desas, ¿eh?
Ya. Hay muchas de esas, sí, pero es que es tan difícil, somos tantas.
A juego con el leopardo que llevo, a juego con el bolso y los zapatos, yo qué sé.
Exacto, es lo que hemos dicho, o sea, va a convertir ya en un atuendo más.
Madre
y ahí
mía.
Ya no te puedo decir, esas mascarillas, ellos sabrán lo que hacen, lo que compran. Ahí, pues, no sé hasta qué punto se puede controlar eso por parte del gobierno, no lo sé. También es verdad que ha habido tal escasez que, bueno, pues ha sido necesario fabricar mascarillas, aunque no fueran homologadas, por lo menos para tener esa protección. En el fondo yo creo que lo que se busca es que la gente joven, la gente más saludable, porque la gran mayoría de personas van a ser... su inmunidad va a ser capaz de protegerse del virus, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que es más proteger al vecino que protegerte tú, el tema de las mascarillas. Que es verdad que cuanto mejor proteja mejor, ¿vale? Cuanto más proteja mejor. Pero yo creo que se trata más de no contagiarnos unos con otros, ¿vale? Yo creo que...
Y concienciarnos todos que la única vacuna que tenemos hoy en día es la protección, es que no hay otra cosa. Y si yo estoy contagiado y soy asintomático, que es donde tenemos ahora mismo el problema, con la mascarilla protejo a mi entorno.
Claro. Si tú estás portando el virus, porque a lo mejor esto es, tú no te das ni cuenta, lo tienes encima, pero no lo notas porque no vas a padecer la enfermedad, es verdad. Si tienes la mascarilla, el que sea más vulnerable, pues está protegido.
Claro.
O sea, yo lo veo más en ese sentido, ¿no? Más, yo creo que lo que más nos protege a nosotros es nuestro sistema inmune Y tenemos que proteger mucho nuestra alimentación, nuestro sistema, nuestro sueño, nuestro ejercicio, pues todo lo que ya sabemos que necesitamos para que la inmunidad esté a tope. Y ya con la mascarilla, pues protegemos al que a lo mejor está un poquito más débil porque es más mayor o ha sufrido otras patologías,
¿no? Sin duda. Importante entonces no posponer y alargar la vida útil de una mascarilla porque nos puede acarrear otros problemas. Sin embargo, lavar, desinfectar y cambiar con frecuencia, eso está claro. Y si alguien alguna vez no sabe qué hacer con la mascarilla, si tirarla y ponerse otra o lo que sea, pues que se acuerde de la ropa interior.
Exacto.
Eso nos saca de dudas rápidamente.
Claro. Y muy importante, por favor, que se tiren a la basura, que no se dejen por ahí tiradas, que nos encontramos, yo no sé tú, pero yo veo mascarillas ya tiradas por todos sitios, me da una pena horrible lo que estamos contaminando, ¿no? Entonces, bueno, pues que seamos conscientes también de que hay un montón de bacterias ahí y que esa mascarilla además no se degrada tan fácilmente, hay que tirarla a la basura, ¿sabes? O sea, que se queme,
desaparezca del mundo ya.
Eso, que no quede residuo, por Dios, que no estén los peces navegando con mascarilla puesta.
De verdad que mal lo hacemos todo. Marisa, que sepas que te voy a seguir muy de cerca a partir de ahora en redes sociales porque es muy interesante todo lo que nos cuentas y sobre todo porque es que no podemos bajar la guardia. Eso está claro. Muchísimas gracias.
Un placer.
Marisa, buen verano. Gracias por todo. Que te vaya bien.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Por todo. Un abrazo. Adiós.
Bueno, Marisa, es que es genial. Es una farmacéutica y analista clínica que se ha hecho famosa estos días compartiendo en Instagram sus conclusiones sobre el uso prolongado de las mascarillas. A quien también sigo yo muy de cerca es a nuestro médico de cabecera, Esteban Pérez Almeida. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, Esteban. ¿Cada cuánto tiempo cambias tú de mascarilla?
Pues mira, la verdad es que todos los días,
hago una cosa,
ahora cuando escuchaba a Marisa,
¿sí?
Y hago una cosa con cierta lógica, y es que, bueno, en el coche siempre llevo 3-4, entonces pues uso una mascarilla, yo qué sé, 3-4-5 horas, no más, llego al coche, la guardo y la pongo como para usar al cuarto día siguiente. ¿Por qué? Porque también hay que tener claro que el virus pues aguantará unas 72 horas. Entonces, si la parto y la vuelvo a usar en 4 días, pues mira, tengo una apuesta más, por decirlo de alguna manera.
Anda muy bien.
Sí. Y hay muchos compañeros lo hacemos así, ¿no?
Qué bueno.
Y después difiere mucho, porque yo cuando voy por la calle suelo llevar la quirúrgica, pero cuando estoy en la consulta siempre llevo la FP2.
Claro.
Porque te tienes que proteger más, ¿no?
Protege más.
Al final tienes que saber que la mascarilla es para protegerte a ti y proteger a los demás. Esto es algo absolutamente fundamental. Ah, y decir que existe la mascarilla egoísta. Ojo con esto.
¿Cuál es la mascarilla egoísta?
Sí, la habrás visto por ahí muchas veces, Rosa. Son estas mascarillas que es como la FP2, pero que lleva un filtro. Lleva un filtro delante y entonces, ¿y ese filtro para qué? Bueno, ese filtro vale para que, bueno, tú respires mejor y entonces tú te estás protegiendo a ti, pero a través de ese filtro, si de buenas a primeras tú estás contagiado y toses o lo que sea, sale el virus y no protege a los demás. Por eso le llamo la egoísta.
Pues vaya. Tampoco me parecen esas las mejores, ¿eh? También
No, pero últimamente las voy viendo cada vez más también. Y probablemente
tengamos cuidado
sea,
también en
claro,
esto.
Es más cómoda para el que la lleva y se protege el que la lleva, pero no protege a los demás, por tanto,
claro.
Egoísta.
Exactamente, muy bien dicho. Bueno, no podemos bajar la guardia porque el contagio puede producirse, lo sabemos, en cualquier reunión social sin que nos enteremos. En reuniones familiares, espacios de ocio nocturno donde ya empezamos con las restricciones. Pero, doctor, la gestión de estos brotes que tenemos ahora, que es muy complicada, porque la transmisión se dispara. Es que de un caso pueden salir cientos en un espacio de tiempo muy corto y resulta casi imposible parar esa cadena de transmisión. Mira, el otro día leía un caso en Seúl donde una persona fue a 5 locales y se infectaron 80. Y luego, bueno, no sé si recordáis en Alemania una empresa cárnica que se enfrentó a un contagio también multitudinario. En este caso, un solo hombre contagió a más de 2.000 personas. ¿Pero cómo puede ser esto, doctor?
Sí, parece que son los Superman del coronavirus,
sí,
¿no?
Sí.
Pero esto no es así. Bueno, normalmente son pacientes o son enfermos que suelen ser asintomáticos y en los cuales, pues bueno, o hay una carga viral muy alta o están en esa primera fase de la infección, es decir, por lo tanto, presintomática, todavía no han llegado los síntomas o, como comentábamos antes, los asintomáticos. Decir que se estima que un 20% de los infectados estarían contribuyendo a un 80% de las infecciones. Pero este Superman no, lo que necesita también es un lugar adecuado y un momento adecuado. Por ejemplo, me hablabas de Alemania. Sí, ese caso a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, aparece una persona que era asintomática, pero que estaba, primer factor, en un entorno cerrado. Importantísimo esto. Segundo factor, con muchas personas trabajando, muchos compañeros y mucho contacto. A estos tres factores le podemos añadir uno, y es que había mucha maquinaria y por lo tanto tenías que hablar más alto. Y al hablar más alto, las gotitas pues llegan más lejos. Y claro, se transformó en un súper contagiador, pero no porque él solo lo fuese, sino también por el ambiente. Por esto es tan importante, Rosa, el tema de los centros, discotecas y demás, en donde yo sé que es fundamental para el ocio, para la economía y para lo que quieras, pero los ambientes cerrados tenemos que intentar evitarlos. Y sobre todo los jóvenes, porque ellos suelen ser muy asintomáticos y en esos ambientes el contacto es más estrecho.
Sin duda, lo estamos viendo. A mí lo que me preocupa también, doctor, es que si no controlamos este crecimiento de brotes que tenemos, es que no vamos a poder hacerle frente, porque, por ejemplo, ¿de qué dependemos? ¿De los rastreadores? Pobres, ayer leía en el periódico un titular que me hizo mucha gracia, decía, sin rastro de los rastreadores en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy significativo porque no hay casi rastreadores para tanto brote y los que hay, pobres, están echando jornadas de trabajo de 12 horas al día, es una barbaridad.
Lo de Cataluña, más que una barbaridad, es un disparate. Sí, así de claro. Tú me decías antes, yo, para mí puede ser muy fácil pues seguir el rastro a estos focos, ¿no? Sí, a estos focos que pasan por distintos, comentabas el de Seúl, ha pasado por distintas discotecas. Bueno, si tengo al primario, pues me es muy fácil. Si tengo después a rastreadores para seguir al resto. ¿Por qué? Porque en ese momento lo acoto las personas que están, acoto a las personas que han estado en contacto con el enfermo, con el contagiador, y bueno, lo tengo localizado. Porque el problema es cuando empieza a ser comunitario, en donde ya, bueno, pues aquello se ha desmandado, es imposible. Hay un dato que también nos debe de hacer pensar. Ya en las aguas fecales, por ejemplo, de Cataluña, se está viendo otra vez coronavirus, que no se veía hasta, llevábamos un mes y pico sin verlo, ¿no? Entonces, pues esto quiere decir que empieza a extenderse y a la comunidad ya hay malo. Sin rastreadores no se puede hacer nada. Y no lo entiendo, porque no es caro un rastreador, lo caro es tratar y mantener esto. Y ahora tenemos el problema sanitario, pero después, siempre lo digo, viene el tsunami económico. Mucho ojito con esto.
Sí, sin duda. Tenemos que ponernos las pilas y, sobre todo, es que no tenemos ningún plan de ataque. Ahora mismo, esto es muy significativo porque, si no es ahora, en otoño, cuando se junte el corona con las enfermedades respiratorias, estamos igual que hace 5 meses, doctor.
Agüita, porque ahí sí que tenemos, lo decías muy bien, las enfermedades respiratorias, gripe y demás, catarros y demás, y se puede volver a colapsar. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con lo que estamos haciendo y sobre todo ser conscientes. Yo creo que ahora depende muy mucho de nosotros y no ser egoísta, como decía antes. Es decir, yo me protejo, pero para protegerte a ti. Si todos tenemos este concepto, pues esto irá muchísimo mejor.
Sin duda. Bueno, pues Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer reencontrarme contigo este verano aquí en el fin de semana de COPE.
Ya sabes que me encanta. No sería el mismo verano.
Eso digo yo. Muchísimas gracias y feliz domingo. Gracias.
Igualmente, un beso. Hasta luego.
Adiós, adiós. Sí, hoy es domingo, 26 de julio, es el Día de los Abuelos. Vamos a recordar la figura de San Joaquín y Santa Ana con Jesús Luis Sacristán. Buenísimos días.
¿Qué tal? Buenos días. En este 17º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta a los santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen y abuelos del niño Jesús. Es una antiquísima tradición que se remonta a los primitivos tiempos, la que da estos nombres a los padres de María. De esta manera se da un reconocimiento especial a los que engendraron a la Madre de Dios. Ana nace en Belén y su nombre etimológicamente significa gracia, amor y plegaria. Desposada muy joven con Joaquín, nacido en Nazaret, cuyo nombre, según San Epifanio, significa Dios levanta, vivían de las tareas del campo. Según la tradición, el abrazo de ambos hace que Ana conciba a la Virgen María. Venerados primero en Oriente, el culto a San Joaquín y a Santa Ana se extiende a toda la cristiandad.
Bueno, hoy celebramos el Día de los Abuelos, te lo estamos contando, qué día más bonito. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días.
Bueno, es que hoy además queremos hablar con los oyentes también de los abuelos, porque hay tantas cosas que podemos contar de nuestros abuelos.
La verdad es que sí.
Desde aquellas frases que se te decían, aquellas enseñanzas que acabaron cumpliéndose con el tiempo, de si los tienes, si no los tienes, ¿cómo los recuerdas? ¿A qué jugabas con ellos, por ejemplo?
Eso me parece una pregunta muy interesante para nuestros oyentes. ¿A qué jugabas tú con tus abuelos o a qué juegas tú con tus nietos también,
sí,
no?
Sí, sí, por supuesto. Porque ¿y aquel regalo especial que te hizo tu abuela?
Porque ay,
yo estoy
ya
mismo recordando una muñeca que me regaló mi abuela, que se le sacaba el pelo así por los lados. Sí, sí, y me hizo una ilusión porque era como una cosa revolucionaria en aquel momento.
Claro. Mm.
Se le estiraba el pelo, las coletas le salían aquí a los lados.
A mí, por ejemplo, me regalaron un collar súper bonito, mi abuela. Siempre lo tengo de recuerdo. Vamos, ¿ves? que mis abuelas viven, ¿eh? Que me sigan regalando
pues
collares,
qué suerte,
por favor,
tienes.
Muchos años. Sí, la verdad es que sí. Así que por eso mismo te preguntamos hoy, Día de los Abuelos. Queremos que nos cuentes el mejor recuerdo que tengas de tus abuelos,
sí,
o también de tus nietos, a qué jugabas con ellos, qué te han regalado, cuál es el momento que nunca se te va a olvidar con ellos. Y también, Rosa, queremos que nos sigas contando cuál es tu canción del verano y por qué. Así que aquí te dejamos las redes sociales del programa. WhatsApp.
Mensajes donde anda.
Sí. Al WhatsApp, los audios 666-5540-00, Twitter @FindeSemanaCope y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Ojito que nos vamos a apuntar ahora mismo a una escuela de la felicidad.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López, LinkedIn.
COPE. Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Berti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Desde la distancia, todo se ve distinto.
y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Siempre, Sempra, Betico, para siempre, always, Pour toujours, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hola, soy el desconfinado locutor de Factor Energía y os presento la prórroga de la tarifa Quédate en Casa, con un 25% de descuento contratando antes del 30 de septiembre. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis?
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Si yo te pregunto, ¿eres feliz? ¿Tú qué me contestarías? ¿La felicidad es un estado, es una actitud, es una decisión personal? Esto es lo que nos han dicho en la calle.
Yo soy feliz porque vivo conforme lo que yo pienso que es la felicidad.
Pues a ver, feliz, lo que es feliz no estoy. Porque pudiendo estar en la playita con mis primitos y mi familia, pues hombre, compáramelo a estar en Madrid en verano.
Pues yo sí que soy feliz porque creo que soy una persona afortunada. Porque me han pasado muchas cosas buenas en la vida y porque estoy segura de que me van a seguir pasando.
Pues yo diría que no puedo ser del todo feliz porque vivo muy lejos del mar y para mí el mar es imprescindible.
Yo creo que la felicidad siempre es relativa, pero a mí me hace muy feliz estar con mi familia.
Yo es que no creo en la felicidad, la verdad. Intento tener momentos que no estén mal y mientras tanto pues aguanto.
Bueno, interesante sin duda. ¿Qué duda cabe que hemos pasado unos meses muy duros? Pero bueno, esto todavía no ha terminado, ¿qué va? Definitivamente, este virus ha cambiado nuestras vidas. Por eso, nos va a venir muy bien recordar lo importante que es en estos momentos reforzar la alegría, los momentos de felicidad, de ocio y lo importante que es la risa en nuestras vidas. Puede que estés pensando que todo esto suena muy bonito, pero ser positivo no es tan fácil. Pues mira por dónde, ahí te equivocas. ¿Sabías que la felicidad y el positivismo se pueden educar? De hecho, este verano aquí, en el fin de semana de COPE, nos hemos apuntado a una escuela de felicidad, ¿sí? Se llama Noralai. Está en Vitoria. Es una escuela creada por dos hermanas que han apostado por ayudar a los demás con sonrisas. Y una de ellas es Raquel Ledezma, que es psicóloga positivista de esta escuela. Raquel, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
¿Realmente la felicidad se puede educar?
Sí, se puede educar. Un poco los psicólogos y las psicólogas nos dedicamos a generar mayor bienestar en las personas. Entonces, bueno, eso podría ser ir mejorando en tu sensación subjetiva de felicidad, ¿no? Yeah. Que cada uno, como hemos visto en la entrevista, tiene la suya.
Mm-hmm. De hecho, a ver, nos hace felices tener amigos, superar los problemas, conseguir un trabajo, ir a la playa. Tenemos muy claro lo que nos hace felices, pero Raquel, la idea de felicidad, ¿qué es y qué no es? Porque lo que sí tenemos casi todos claro es que somos felices a ratos. Siempre nos falta
sí,
algo.
Sí. El concepto de felicidad es un concepto muy subjetivo que se ha definido de muchísimas maneras diferentes. Ni siquiera los autores se ponen de acuerdo y hablan de muchas cosas distintas, ¿no? Pero bueno, yo una cosa que sí que quiero hablar es que últimamente parece como que la sensación de ser felices, ¿no? Cuando haces la pregunta si eres feliz, parece como que tienes que estar continuamente alegre, sintiendo placer, éxtasis. la felicidad o el concepto de felicidad ya no se define solo como esos momentos, ¿no? Es un poco el equilibrio entre esas emociones, a veces negativas que tenemos, con las emociones positivas, ¿no? Y en esa balanza es donde podemos definir si estamos pasando por una temporada más feliz o menos feliz, ¿no? O sea, no es la ausencia de emociones negativas, porque eso sería irreal, ¿no? Es una felicidad que no existe, ¿no? Y nadie le podríamos decir que somos felices. En la vida vamos a vivir emociones buenas o que nos hacen sentir bien y otras que no nos hacen sentir bien. Entonces, pues bueno, es esa balanza, ese equilibrio. Y el concepto de felicidad, la felicidad va más allá de un concepto, de un momento puntual. Una de las personas que habéis entrevistado que hablaba de que ella se comparaba, claro, si nos comparamos con la vida de los demás, pues depende con quién te compares, yeah, con esa persona, ¿no? Siempre tendemos a mirar a las personas que están mejor que
nosotros, pero nunca a los que están peor, ¿verdad? Eso sería también interesante. Oye, ya que estamos en la Escuela de Felicidad y tú que eres la profe, ¿por dónde empezamos, Raquel?
Bueno, pues mira, os voy a contar un cuento que suelo contar y que a mí me parece que va mucho un poco a lo que es la idea, ¿no? La felicidad.
Anda.
Mira, os cuento. Antes de que la humanidad existiera, se reunieron varios duendes y quisieron hacer una trastada. Y dijeron, vamos a esconderles la felicidad, para que les cueste mucho encontrarla. Uno de los duendes dijo, se me ha ocurrido dónde podemos esconderla. Vamos a esconderla en lo alto de la montaña. Y otro duende le contestó, no, 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 acuérdate que van a ser fuertes y que seguramente hay alguna persona que pueda subir a la montaña y encontrarla. Ah, pues mira, la podemos esconder en el fondo del mar, y le dijo otro duende. No, 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 que les vamos a dar inteligencia. Seguro que construyen un aparato que pueda bajar al fondo del mar y encuentran la felicidad. Y un duendecillo que estaba por allí escuchándoles y que era muy astuto, les dijo, yo ya sé dónde podemos esconder la felicidad y que les cueste mucho encontrarla. Y dijeron, entonces, ¿dónde, dónde, dónde? Y les dijo el duendecillo astuto, pues yo creo que las podemos esconder dentro de ellos. Van a estar tan preocupados buscándola afuera que les va a costar muchísimo encontrarla.
¡Ah, qué bueno, Raquel!
Sí, que va un poco en la línea también que yo creo que yo soy de la generación de la EGB. Y a mí me educaron o nos educaron en un contexto en donde la felicidad parecía que había que buscarla en diferentes metas en tu vida, ¿no?
Claro.
Pues una carrera, tener una casa, tener un trabajo a poder ser estable, tener una pareja, tener familia. Y luego hay mucha gente que se ha pasado toda la vida sacrificándose para conseguir todo ese ideal de vida,
lo tiene.
No se siente feliz.
Sí, exactamente, lo tiene y no se siente feliz. Vamos, que la moraleja de este cuento, qué bonito, por cierto, es que la felicidad se encuentra dentro de cada uno de nosotros, pero nos esforzamos en buscarla fuera.
Eso, entonces, en conseguir todas estas cosas, ¿no? Muchas veces.
Qué interesante. Raquel, algo muy extendido es que la felicidad es salud, dinero y amor. ¿Qué dicen los últimos estudios sobre cómo nos afecta cada uno de estos aspectos en nuestra sensación de bienestar?
Pues mira, es también muy curioso, ¿no? Ahora se están haciendo muchísimos estudios, se está intentando sacar muchas teorías sobre este concepto y bueno, un poco lo que dicen los estudios más actuales es que el dinero nos proporciona la sensación de felicidad y que necesitamos una parte básica que tenemos que cubrir, ¿no? Unas necesidades básicas vitales que tenemos que cubrir para tener esa sensación de bienestar, pero a partir de ahí ya no es proporcional el dinero que tengas con la sensación de bienestar que tenga.
Ya.
Bueno, con lo cual el dinero, bueno.
Bueno, ya salud, lo dice el dicho, ¿no? Que el dinero no da la felicidad, pero ayuda.
Exactamente.
Claro.
Exactamente.
Claro.
En la salud, que es lo que siempre decimos todos, bueno, yo que me quede como estoy, con la salud es suficiente y tal. Bueno, pues los últimos estudios dicen también que hay personas enfermas que se sienten felices. O sea, no tiene por qué ir unida la salud con la sensación de bienestar. Lógicamente, una enfermedad quita parte de tu bienestar. Puede que quite parte, y quizá no. Pero hay muchas personas que están enfermas y que siguen teniendo esa sensación de bienestar en un nivel bastante alto.
Sin duda, tienen esa capacidad de valorar exactamente la vida y la felicidad que te da estar vivo, ¿no?
Sí, y igual tienen la capacidad de valorar pues, otras cosas que quizá cuando no tenían esa enfermedad no eran capaces de valorar, ¿no?
Claro.
Y por último, el amor, que sí que es lo que los estudios dicen, que es la base de la sensación de bienestar, ¿no? El quererse a una misma, el querer a las demás personas y sentirte querida, ¿no? Y sí que se ve, y además socialmente vemos mucho, que una de las cosas o uno de los estados que más afectan a las personas y que más infelices les hacen, ¿no?, por decir esa palabra, es la sensación de soledad. La sensación de soledad, la baja autoestima, bueno, ahí es donde empieza a generarse esa sensación de no estoy bien, no me siento feliz.
Bueno, y lo estamos viendo también estos días, en estos momentos en los que también se nos ha quitado un poco la sensación de sentirnos queridos con esos abrazos, ¿no?, a nuestras familias, a nuestros amigos.
La verdad es que es una pena, porque el amor, aparte de sentirlo, hay que demostrarlo.
Claro. Hoy queríamos ser muy prácticos de cara a los oyentes con este concepto de la felicidad, por lo tanto, primera lección de hoy, la felicidad se puede aprender. Ya que sabemos la teoría, vamos a la práctica.
Vale, mira, os voy a dar un ejercicio.
Venga.
Para hacer estos días. Es importante que escribáis todas aquellas personas y todas aquellas actividades que hacéis y que os hacen sentir bienestar.
Muy bien.
¿Vale?
Vale.
Entonces hacéis una lista con todas esas personas y todas esas actividades y lo que vais a hacer luego, o lo que vamos a hacer luego, es contabilizar cuánto tiempo de mi día a día o de mi vida paso con esas personas y haciendo esas actividades.
¡Uf! Vamos a sacar aquí un suspenso a todos, yo creo, ¿eh, Raquel? Ya lo estoy viendo.
Es importante ver que realmente aquello que me hace feliz, tengo que ver, ¿lo estoy haciendo mucho, lo estoy haciendo poco? ¿Estoy muy mucho con esa persona? ¿No? Para intentar ir cambiando cosas, ¿vale? Si al final mi tiempo, lo que me hace sentir bien, estoy invirtiendo muy poco tiempo, lógicamente mi sensación no será de bien.
Prioridades, que se llama.
Efectivamente.
Una cosa muy rápida, Raquel, ¿qué podemos hacer para tener una mentalidad positiva ante lo sucedido y la situación actual?
Mira, yo creo que hablando un poco de lo que estamos hablando, y por lo que estoy viendo yo también en las terapias, es un poco rebajar la expectativa de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Con esta idea de lo que va a pasar va a ser todo maravilloso, ¿no? O sea, vamos a encontrar una vacuna y va a ser todo maravilloso. Y va a llegar el verano y seguramente el virus iba a descender. No podemos estar viviendo esperando que ocurra eso, ¿no? Tenemos que empezar ya a vivir, a sentirnos bien, a recuperar un poco nuestras rutinas, todo con prudencia y con cuidado. Entonces, es mejor que rebajemos esa expectativa, vamos a aprovechar el día de hoy siempre con responsabilidad, sin esperar lo que va a suceder.
Exacto.
Hay mucha gente que está con mucho miedo, como pensando que esto va a ser cuestión de 2 meses. No salen mucho de casa, no salen, como esperando, ¿no?, a que llegue esa vacuna, a que llegue ese tratamiento, a que si no sabemos cuándo va a ocurrir.
Exactamente, no vivamos con miedo, sino con respeto. Pero
hay que ir poquito a poco.
Exacto, no dejemos de vivir. Es cierto que la realidad es la que es, eso no lo podemos cambiar y son muchos los interrogantes que se nos vienen a la cabeza, muchos los retos que tenemos por delante. Así que mejor, como dice Raquel, vamos poco a poco. Lo importante es saber que la actitud con la que afrontamos esta situación es clave para nuestro bienestar mental y también físico. Así que si los oyentes no tienen inconveniente, apúntanos a todos a tu escuela de felicidad, Raquel.
Bienvenidos.
Muy bien. Oye, Raquel, muchísimas gracias. Raquel es psicóloga positivista de la Escuela de Felicidad Noralay de Vitoria. Gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Rosa.
Un
buena
beso.
Semana.
Adiós.
Agur.
Al maravilloso mundo del circo. El tigre con 2 cabezas, el hombre que mide 2 metros de ancho, la cigüeña que habla ruso.
Increíble, pero cierto.
Y elefantes que juegan a los bolos, caballos nadadores, acróbatas, trapecistas. Y en la pista central, el hombre más gracioso del mundo. Pese a su corta estatura, su figura se agiganta bajo los focos. 5.200 espectadores pendientes del hombre de la chistera. Es el teatro más grande del mundo, el colosal Hipódromo de Nueva York. 2 veces se llenaba cada día. 240.000 espectadores al mes. 2,5 millones al año para verle a él, para reír con él, con el gran Marceline, sin duda el hombre más gracioso que ha existido. Otra historia. La humedad paz del otoño se ha instalado en la pequeña habitación del hotel. El huésped se ha vestido con su traje más elegante. Quizás tiene previsto salir o espera una visita. No parece tener prisa. Sobre la cama ha colocado una vieja maleta. Una a una va sacando fotografías antiguas, instantáneas en las que aparece el ídolo con la cara pintada y la chistera. La misma imagen reproducida en recortes de prensa y en carteles amarillentos. Algunas letras quedaron emborronadas con los goterones rojos que siguieron a la detonación. Empezó a llover. Ya ves que son dos historias muy distintas que se entrelazan en una misma biografía, la de un payaso, pero no un payaso cualquiera. En su momento fue considerado el mejor payaso del mundo. Hablamos de Marcelino, un artista del que se vuelve a hablar estos días por el estreno de un documental titulado Marcelino, el mejor payaso del mundo, que a su vez está basado en un libro con el mismo título y del que es autor el periodista que descubrió la apasionante vida de este Marcelino universal, Mariano García Cantarero. Buenos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, en buena medida, gracias a tu trabajo, podemos estar hablando ahora de este payaso que fue una estrella internacional a principios del siglo pasado y que podemos decir que hasta hace apenas 15 años ni siquiera sabíamos que era español. Vamos, que fuiste tú el que descubriste que este Marcelino Orbés había nacido en Jaca y que no era ni francés ni italiano como se creía. Pero ¿cómo le sigues la pista?
Bueno, yo le seguí la pista porque a su vez había un periodista catalán que estaba buscando datos sobre él y había encontrado algún dato también que apuntaba a su posible origen en Zaragoza. Parece ser que tenía algún papel a su muerte que tenía el nombre de Zaragoza escrito y pensaban que podía haber nacido aquí. Él disimulaba bastante bien su origen y hizo circular distintas historias y al final, gracias a los archivos de la isla de Ellis, conseguí descifrar su origen. Hay que tener en cuenta que en la época, cuando no eras de nacionalidad norteamericana, si salías a actuar fuera del país, a la vuelta tenías que rendir cuentas, y allí en un manifiesto de embarque está su origen claramente estipulado, y lo confirmé con la partida de bautismo y con el registro civil de Jaca.
Bueno, hijo de un labriego de los Pirineos que desde muy niño entra en contacto con el mundo del circo y que a los 30 años acapara titulares en el New York Times. Es verdad que su vida se mezcla la realidad y la leyenda. Dicen que de niño le compró una troupe de artistas italianos que empezó colocando las sillas para las funciones y ahí es donde arranca su recorrido internacional, ¿no?
Efectivamente, más que comprar es un adjetivo que se utilizó en los periódicos de la época, pero yo creo sencillamente que era como una forma de tutelaje, ¿no? Alguien de la familia debía de conocer a alguien del circo y dijeron, bueno, pues llevaros a Marcelino a ver si lo conseguís hacer un artista y consigue vivir de esto. Y vaya si lo consiguió, porque su carrera fue absolutamente meteórica. También hay que decir que él se formó con una familia muy buena, los Martini, y que conoció a los mejores artistas de la época. Y, lógicamente, él se fijaba y entrenaba muy duro todos los días para convertirse en el mejor payaso del mundo.
Caramba.
También hay que tener en cuenta de que, aparte de payaso, era acróbata. Era quizá el mejor acróbata de su generación. Hacía cosas verdaderamente increíbles y que aún hoy es muy difícil de verlas en el escenario. Él ponía, por ejemplo, un pañuelo de bolsillo en el suelo y empezaba a dar saltos mortales hacia atrás, hacia adelante, sin apoyarse en ningún sitio y cayendo siempre con los pies dentro del pañuelo, ¿no?
Y luego también era el Augusto, el payaso torpe, con smoking, con el lazo en el cuello, corbata, y los primeros que empezó a utilizar la nariz roja.
Efectivamente, fue bueno, él poco a poco fue fraguando su personalidad, pero enseguida se hizo una fisonomía que lo identificaba claramente, ¿no? Él contaba que en una tienda de segunda mano de Bélgica compró por apenas unos francos el traje con el que luego se hizo famoso, y luego cuando ya se hizo millonario y ganaba mucho dinero y se hizo famoso, el traje tenía trampa, ya no era un traje de gala de segunda mano, sino que los pantalones se los hacían de nylon para poder hacer las acrobacias. Todas las semanas rastreaba en anticuarios y tiendas de segunda mano porque abollaba muchas chisteras en escena. Bueno, todo lo preparaba hasta el más mínimo detalle.
Qué bueno. Mariano, Londres fue su gran trampolín. Allí coincide con Chaplin, que le hizo incluso alguna pantomima cuando era niño. Y Chaplin habla de Marcelino en sus memorias con gran admiración y dice que todo Londres se enloqueció con él y no era frecuente que Chaplin elogiara a sus compañeros.
Cierto, en las memorias Chaplin apenas destaca absolutamente a nadie. Sí que destaca a Marcelino. Coincidieron las Navidades de 1900 y en una obra que era una Cenicienta en la que el director del teatro tiró la casa por la ventana, hizo el zapato con cientos de piedras preciosas, expuso el zapato lleno de piedras preciosas semanas antes de estrenarse la obra. En fin, empezaba entonces a gestarse un poco la publicidad en torno a los grandes espectáculos, ¿no? Entonces, en ese espectáculo navideño, pues Marcelino, que era bueno, un payaso acróbata bueno y valorado, y coincidió con un niño de 11 años que hacía el papel de gato y que con el tiempo se convertiría en Charles Chaplin. Y se hizo, fue el gran éxito de Marcelino y fue el que le hizo triunfar en Londres de una forma arrolladora, ¿no?
Y en Londres precisamente le ofrecen el contrato de su vida al otro lado del charco, ni más ni menos que en el Teatro Hipódromo de la Sexta Avenida de Nueva York.
Efectivamente, se estaba gestando entonces en Estados Unidos un movimiento de en busca de entretenimiento popular y para todos los públicos, porque estaba el teatro, digamos, estable, pero luego el resto de los espectáculos, pues a lo mejor no eran como de buena nota acudir con tu mujer, con tu hermana. Bueno, y se buscaban espectáculos grandes, espectáculos familiares. Entonces crearon un teatro fabuloso. Hay que tener en cuenta que el escenario tenía 61 por 33 metros, o sea, era una auténtica barbaridad. Y la mitad de ese escenario, cuando la ocasión lo requería, se descubría porque debajo había un tanque lleno de más de 100.000 litros de agua, ¿no? Y bueno, allí se hacían espectáculos de todo tipo, se metían caballos en escena, se recreaban batallas de la guerra estadounidense, bueno, se hacían espectáculos increíbles. Allí, algunos espectáculos se subían más de 1.000 personas a lo largo de la función, se subían al escenario.
¡Qué barbaridad!
¿No?
Y allí ese escenario es como tres veces el de nuestro Teatro Real. Es una barbaridad.
Sí, 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 sí,
sí.
Era una cosa increíble. Metían coches a motor en escena. Todo lo que se le pudiera ocurrir al director de una obra se podía hacer en el Hipódromo de Nueva York.
Y allí Marcelino se hace el amo del mundo en la primera década del siglo XIX. La fama del payaso es desbordante. Es que tiene hasta un cómic en los periódicos, se hacen juguetes con su figura. Incluso tiene un curso de circo para niños por correspondencia. Es el amo del espectáculo.
Cierto, cierto, cierto. Hay que tener en cuenta que como campaña publicitaria, por decirlo así, los dueños del hipódromo, cuando el teatro cumplió un año, anunciaron a la prensa y celebraron una fiesta en la que anunciaban que se le hacía un contrato de por vida a Marcelino en el hipódromo. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos en Estados Unidos, todavía aún en muchos sitios, los pagos y los cobros son semanales. Entonces, hacerle a un artista un contrato de por vida era algo absolutamente insólito. Hay numerosas anécdotas que dan cuenta de la popularidad que tenía. Yo suelo citar una, por ejemplo, y es que un día en una función se le cayó la peluca al estanque de agua del hipódromo.
Sí.
Y fue noticia en los periódicos. A Marcelino se le ha caído la peluca y le hemos podido ver como su pelo natural. O sea, eso da prueba del interés que había entre los estadounidenses y sobre todo en los neoyorquinos por saber, conocer datos, historias y sobre su gran estrella.
Por eso tenemos que leer este libro, porque incluso cuentan que un hijo del multimillonario Rockefeller alquilaba un palco del teatro solo para ver a Marcelino. Pero bueno, para ir terminando, en el escenario le sonreía a Marcelino, pero fuera su vida era otra cosa. Su vida amorosa no fue afortunada, los negocios inmobiliarios no le funcionaron y además en aquella época ya al circo y al teatro le salió un competidor que se ganó muy pronto al favor del público, como fue el cine, y Marcelino no hizo buenas migas con el nuevo medio y trágicamente una de sus últimas posesiones fue un alfiler de corbata que acabó empeñando para comprar una pistola y así acabó la vida del hombre más gracioso que ha existido y una de las primeras estrellas de rango internacional. O sea, interesante al máximo, Mariano.
Cierto, cierto. Él, claro, también hay que tener en cuenta que era un hombre que no tenía una gran formación, que conoció la fama y la riqueza como muy pocos. O sea, en su momento, en los primeros 5 años en Nueva York, no había ninguna estrella en Nueva York que cobrara tanto como él. Claro, claro. Entonces, bueno, pues era un hombre también muy generoso. Todas las inversiones que hizo, que compró tiendas, hizo inversiones inmobiliarias, hizo también, tuvo un par de restaurantes, todas le salieron mal y, bueno, pues era un hombre acostumbrado ya a vivir bien y vida, poco a poco se fue deteriorando.
Su vida terminó pues como terminó. Bueno, para quienes quieran saber más de la vida de este Marcelino, pueden leer el libro de Mariano García Cantarero, Marcelino, el mejor payaso del mundo, o aprovechar estos días para ver el documental que se presenta con el mismo título y que protagoniza Pepe Villuela. Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE. Gracias.
A ti, Rosa.
Adiós, muy amable.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.